En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos a la recta final de este jueves, día 14 de febrero de 2019. Bueno, estoy prácticamente seguro de que ya saben que les voy a hablar en primer lugar de Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy ha depuesto ante el Tribunal Supremo. Le tocaba el turno y había mucha expectación por ver no solo lo que decía, sino sobre todo la estrategia que quería seguir frente al tribunal que le juzga. Y la sorpresa, la noticia se ha dado más por lo segundo que por lo primero, porque lo primero no ofrecía muchas dudas. Ahora, naturalmente, iremos al contenido de sus declaraciones, pero la estrategia que ha elegido, asesorado por su abogado, por Andreu Vandeneinde, es muy sorprendente, porque él solo ha querido contestar las preguntas de su abogado, que recuerda, no quiero establecer una comparación, solo sencillamente para situarle, recuerda la estrategia procesal, por ejemplo, de todos los delitos de terrorismo. Cuando alguien no reconoce al tribunal, cuando considera que eso es un juicio político de un Estado al que no reconoce, lo que hace es que, pues sencillamente responde ante el letrado que trata de sacarle del lío, y a los demás, empezando por el Ministerio Fiscal y siguiendo por las partes, los trata como agentes de un Estado con el que no quiero saber absolutamente nada. Esto no suele ser bueno desde el punto de vista procesal. No digo que siente mejor o peor, es perfectamente constitucional, ¿eh? O sea, tiene derecho a hacerlo, eso es indiscutible, y además hoy Marchena, que está siendo muy condescendiente en estas cuestiones, digamos, de matiz, ha dejado muy claro que aunque los silencios son interpretables, naturalmente no prejuzgan en ningún caso el reconocimiento de ninguno de los delitos que se le imputan. Pero, insisto, ha sido para mí muy llamativo, muy sorprendente, esa línea de estrategia defensiva que ha utilizado hoy el señor Junqueras. Y una vez que ha renunciado, por lo tanto, a una estrategia estrictamente jurídica, quedaba manifiestamente claro que su vía de escape iba a ser eminentemente política, que es lo que ha sido. De hecho, fíjense ustedes, han sido una larga declaración. Gracias a Dios no se ha aceptado lo de la traducción simultánea, porque si se hubiera aceptado, a lo mejor Junqueras hubiera hablado en catalán y hubiera sido todo mucho más perverso. Pero como Marchena lo ha dicho, luego lo escucharemos con todas las letras, dicen, miren ustedes, a los procesados lo que les interesa es conocer la sentencia cuanto antes y, por tanto, hay que ir a un buen ritmo y no admitir demoras innecesarias. Y gracias a eso ha corrido un poco más la reunión de lo que hubiera ocurrido en el caso de que se hubiera tenido que estar interrumpiendo con traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que Junqueras ha comparecido, ha contestado a su abogado, y solo ha habido dos referencias, les decía hace un instante, de carácter jurídico, sobre el fondo de la cuestión, sobre los delitos que se le imputan, que son rebelión, ni más ni menos, 25 años de cárcel piden para él, aparte de malversación, organización criminal y no sé cuántas cosas más. Bueno, Junqueras ha querido dejar muy claro que en ningún caso ha cometido un delito, porque él sigue insistiendo en que votar no es delito.
Votar no es un delito, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Votar no es un delito. Votar no es un delito. Porque no está en el Código Penal.
Por lo tanto, señoría, no he cometido ningún delito, por lo tanto, no sé qué pinto aquí. Le ha preguntado el abogado, ¿y qué hay de la malversación? Y ha respondido Junqueras, nada de nada.
¿Se destinaron fondos públicos a la celebración del referéndum?
Ninguno. No es que lo diga yo, que también, sino que así lo ha dicho todo el mundo, la intervención general, el ministro de Hacienda, el jefe del gobierno, el señor Cristóbal Montoro y el señor Mariano Rajoy. No solo esto, el ambiente general era y es, estoy convencido, de una gestión económica ejemplar. Todo el mundo nos ponía como ejemplo de buena gestión económica.
Y fin del resumen. Desde el punto de vista jurídico no les puedo contar nada más que haya hecho referencia a los delitos que se le imputan. Todo lo demás ha sido una soflama política que era más propia de un mitin, de un acto preelectoral, que de una sesión judicial donde se está dilucidando su horizonte penal, ni más ni menos. Junqueras, eso sí, ha tenido muy claro que le estaban escuchando en todas partes, en España y fuera de España también, que tenía, por lo tanto, una plataforma, un altavoz, y ha querido utilizar ese altavoz no para defenderse, sino para defender la causa política que defiende. Y ha dejado muy claro no solo que no se arrepiente, sino que además es que no le está permitido arrepentirse. Porque es lo que defiende es la autodeterminación de Cataluña, la independencia de Cataluña. Y como él considera que es un derecho irrenunciable, a los derechos irrenunciables no se pueden renunciar. Por lo tanto, no renuncia, por lo tanto, lo volvería a repetir.
El pueblo de Cataluña no podía renunciar al derecho a autodeterminación precisamente porque es un derecho irrenunciable. Y, por lo tanto, ha habido muchas declaraciones parlamentarias en este sentido en muchas ocasiones.
Eso sí, insisto, en un acto de carácter político que parece más propio de una rueda de prensa de las que estamos acostumbrados a ver, ha dejado muy claro que ese derecho de autodeterminación, esto recuerda mucho a lo que ha estado pasando estos últimos días, no se consigue de una manera unilateral, se consigue dialogando, y él sigue insistiendo en dialogar con el gobierno para conseguirlo.
Hoy, que seguro que hay medios de comunicación que siguen este juicio, para reiterarla, nuestra propuesta de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente.
Que esto sea el resumen de una vista judicial tan importante no deja de ser, insisto, sorprendente. Para mí, muy sorprendente. Sobre todo porque aquí se ha acabado la cuestión. Se ha acabado la cuestión porque una vez que el abogado le ha hecho las preguntas que tenía previstas, el señor Junqueras se ha callado, no ha querido contestar ni a la Fiscalía, ni a la Acusación Popular, ni al abogado del Estado. ¿Por qué? Escuchen.
Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré las preguntas de las acusaciones.
Y ha terminado la historia. Es un preso político, es un juicio político, no se persiguen hechos, se persiguen ideas, es poco menos que una especie, de linchamiento por parte de un Estado opresor ante una persona que lo único que hace, el hombre, es ejercer un derecho que él considera irrenunciable, que es el de la autodeterminación. Esta es la cuestión, este es el planteamiento, esta es la estrategia, y como a mí en este instante lo que me importa es que ustedes entiendan lo que ha ocurrido, doy por cumplido mi objetivo. No solo eso, sino que además he escuchado después que su abogado, Andreu van den Einde, está muy contento con esa estrategia. Es naturalmente él el que ha debido aconsejarle a su defendido, al señor Junqueras, que la siga, porque de otro modo, pues Junqueras hubiera optado, digamos, por un camino distinto. Van den Einde, cuando ha salido, después de que terminara la reunión, a las 7 de la tarde, se ha encontrado con los periodistas perplejos, como yo, le han preguntado si esa es la estrategia. Y él dice que sí, que naturalmente esa es la estrategia correcta.
Ha explicado que ni las urnas se pagaron con dinero público, porque eso, huelga decirlo, no consta ningún tipo de documentación, que no se pueden arrendar los locales porque son públicos donde se hicieron las votaciones y por lo tanto no hay ningún perjuicio al patrimonio. Y si quieren podemos seguir diciéndolo, pero hay dos puntos de vista. Uno es la explicación, si quieren ustedes, de hechos o política, y la otra es que negado, y lo ha dicho yo creo que 10 o 12 veces, que votar no es delito. Y eso es la forma de defenderse en este juicio.
Y como esa es la forma de defenderse en ese juicio, pues por ahí va a seguir la estrategia. Quiero pensar que no solo de Junqueras, sino también cuando le toque el turno de Romeva, porque también el señor van den Einde es el abogado del señor Romeva. Luego veremos que, sin embargo, el otro acusado que hoy ha depuesto, que hoy ha tenido que declarar, el señor Ford no ha seguido esa estrategia, ha ido creo, por un camino completamente distinto. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que ustedes entiendan que esta especie de gran fiesta política, que es lo que ha protagonizado el señor Junqueras, estaba más o menos programada. Porque al mismo tiempo que Junqueras estaba en el Tribunal Supremo, en la Plaza de la Villa de París, en Madrid, muy cerca, en un hotel cercano, estaban los máximos dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, haciendo un acto, jaleando. Naturalmente, Junqueras no le podía oír, pero los medios de comunicación sí que podían estar, digamos, atentos a la reacción simultánea. Como este es un juicio que se está retransmitiendo, ya lo saben, en televisión, pues ellos han puesto ahí una pantalla gigante, han montado una especie de acto político, y cada vez que Junqueras hacía una afirmación política de reafirmación en sus ideas y en su proyecto, pues ellos aplaudían con las orejas. Y esto es lo que ha constituido hoy, digamos, el acto político bis de lo que hoy es la noticia fundamental del día. Esmeralda Ruiz.
Esquerra, la cúpula del partido, ha querido acompañar hoy a su líder con una pequeña representación de diputados tanto en Cataluña como aquí en Madrid, en el Congreso, para mostrarle su apoyo. Su testimonio pasará a formar parte de los libros de la historia, ha llegado a decir Roger Torrent, el presidente del Parlamento, aquí en la Plaza de las Salesas de Madrid, frente al Supremo, donde en un hotel muy próximo se han seguido al detalle, al minuto, la intervención, al interrogatorio del presidente de su formación, a través de la señal, por cierto, de TV3 y con subtítulos en catalán. Pese a la situación, en Esquerra no han evitado hoy seguir lanzando advertencias. Per Aragonés.
Hoy aquí Esquerra Republicana nos reafirmamos que nunca vamos a retroceder, que siempre desde la democracia, desde el pacifismo, desde el civismo, desde estas convicciones que comparte una gran parte de la sociedad catalana, vamos a continuar trabajando para nuestro proyecto político. El proyecto político de Esquerra Republicana solo lo para la ciudadanía de Cataluña, sí cree que no es el adecuado.
Desde dentro, mensajes de apoyo de sus compañeros en las redes sociales y también de los que no estaban presentes. El caso del presidente catalán, Quim Torra, que estaba hoy en Palma de Mallorca y que desde allí ha querido destacar de toda la declaración de Junqueras su compromiso con volver a intentar la independencia. Y el más llamativo, los más llamativos, los tuits del fugado Puigdemont, el máximo responsable junto a Junqueras del golpe, que le mandaba un cálido abrazo, y su compañero también fugado, Toni Comín, que decía en Twitter que hoy Junqueras les está representando a todos. Esto lo ha escrito, claro, desde Bruselas.
Acto político en la Sala del Supremo, acto político en el hotel adyacente o cercano a la Sala del Supremo. Un circo con dos pistas. Esto es lo que yo, puedo aportar como resumen del resumen de lo que he visto. Luego, naturalmente, hablaremos con gente experta y será capaz de llegar más lejos seguro de lo que yo he llegado. Les decía hace un instante que, sin embargo, Joaquín Forn ha seguido una estrategia distinta. Él, no solo porque sí que ha contestado al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado, sino porque además ha entrado en cuestiones, digamos, de carácter jurídico. No se ha dedicado solo en el acto de carácter político. El Ángel Pérez.
El exconsejero de Interior, Joaquín Forn, al contrario que Oriol Junqueras, ha respondido las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado con un discurso eminentemente jurídico y no político. No respondía a las de Vox, que ejerce la acusación popular. Forn aseguraba que su compromiso político era celebrar el referéndum del 1 de octubre y se enzarzaba con el representante de la Fiscalía, Fidel Cadena, al que acusaba de crear un relato peliculero.
¿Sabe por dónde salió la letrada de la Administración de Justicia?
Salió por el Cine Coliseum, que es un edificio adyacente a la Consellería.
¿Subiendo por los tejados?
Bueno, yo creo que sobre... Dicho así... No, es que es muy... Yo entiendo a ustedes, yo lo he visto muchas veces en el relato que hacen de Fiscalía. Construyen unos relatos, que son un poco peliculeros.
Posteriormente afirmaba que él se limitaba a transmitir los órdenes judiciales a los Mossos para que las cumplieran, incurriendo, eso sí, en contradicciones con la abogada del Estado, Rosa María Seoán.
¿Qué era lo que cumplían sus subordinados, que son los Mossos de Escuadra? Lo que les decía el Joaquín Forn, responsable de Mossos de Escuadra, o que lo que les decía el Joaquín Forn, consejero?
Esto lo he contestado antes, lo he dicho clarísimamente, y no lo digo yo, lo dicen todos los comisarios y el mayor del cuerpo de Mossos de Escuadra, que dicen rotundamente todos los comisarios que nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum.
Después señalaba que la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán era solo política.
Había la declaración que era de tipo político, y después se concretaba en dos propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155 y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
Este jueves el tribunal, presidido por Manuel Marchena, resolvía también las cuestiones previas planteadas por las defensas de los golpistas. Rechazaban la comparecencia del fugado Carles Puigdemont y aprobaban la del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Después el magistrado Manuel Marchena contestaba con firmeza, pero con guante de seda, las protestas de los letrados de los acusados.
Formular protesta. Entendemos que el derecho a la defensa nos otorga como mínimo un minuto.
Mire, lo que no podemos hacer es una sucesión encadenada de decisiones, réplicas, contrarréplicas y dúplicas que lo que están perjudicando es a sus clientes. Cuanto antes necesitan conocer el pronunciamiento de este tribunal. La sala no admite estrategias dilatorias.
Si se puede argumentar someramente...
No me puede. Esto se ha acabado. Vamos a iniciar el interrogatorio.
Pues que conste la protesta.
Claro que va a costar la protesta.
La cuarta sesión del juicio se celebrará el próximo martes 19 de febrero y continuarán declarando los golpistas.
Bueno, les decía desde ayer, el día que comenzó este juicio, que íbamos a tener la oportunidad de comentar los momentos más destacados, informativamente hablando, con Ignacio Gordillo, que es uno de los grandes penalistas que hay en España. Durante 30 años fue fiscal de la Audiencia Nacional y ahora es abogado en ejercicio. Don Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas noches y muchas gracias por esas palabras.
Más que justas. ¿Le ha sorprendido la estrategia de defensa estrictamente ajurídica del señor Junqueras hoy?
Pues, si le soy sincero, sí, don Luis, porque yo la verdad, quizás ahora, esta de 30 años de fiscal, ahora actúo como abogado, acusado, defensor, la verdad es que hubiese actuado otra estrategia. Pero decir que la actuación del Ministerio Fiscal es un peliculero cuando son unos hechos muy claros, decir que es un tema político, decir que son presos políticos, eso la verdad es que creo que están confundiendo el juicio, se creen que están en un mitin. Y sobre todo, algo importantísimo, decir que van a continuar en la continuidad delictiva, en la actuación delictiva, eso es gravísimo. Eso sí que es condenarse, eso sí es que decir, asumo mis culpas, pero voy a seguir igual. Imagínese un señor que acaba de cometer un atentado, una violación, es decir, sí, lo he hecho, pero volveré a hacer otro en cuanto pueda. Eso es gravísimo, eso no puede ser. Y unas autoridades que han sido del Estado, lógicamente no pueden decir que van a continuar, porque la mejor defensa era decir que no conocían, no sabían, etcétera, aunque es muy difícil, muy discutible, porque ahí están las resoluciones del Tribunal Constitucional que han incumplido. Pero decir que van a continuar esta misma línea, cuando alguien nos dice, lo tengo una persona, me dice, hombre, ¿cómo siguen en la cárcel? Siguen en la cárcel porque la reiteración delictiva es constante. Y estos señores, después de estar 20 años en la cárcel, me temo que van a salir igual. Y entonces, ¿para qué sirve el derecho? Decir que van a continuar.
Entiendo perfectamente su razonamiento y creo que tiene usted toda la razón, pero le pregunto, ¿no tiene ningún valor el hecho de que él, como premisa de ese razonamiento, diga con toda claridad que es que él cree que lo que ha hecho no es delito? Es decir, como no es delito lo que he hecho, voy a seguir haciendo lo que he hecho porque no considero que sea delito.
Vamos a ver, hay un Estado de hecho, hay una legislación. En primero, la Constitución. Están incumpliendo la Constitución. Saben que no pueden convocar un referéndum. Saben que no pueden declarar en un Parlamento la República porque no es la forma ni la posibilidad. Saben que la propia Constitución permite su reforma. Saben que es uno de los Estados donde más garantías existen que podía intentar la República a través de los sistemas legales si llegasen a conseguir la votación necesaria. Pero hacerlo por la fuerza, hacerlo por la violencia. Y venía a decir que era meramente simbólica. Hombre, ¿qué se creen? ¿Que somos tontos? ¿Que no nos enteramos? Es decir, que era simbólica. Pero si tienen a la gente ahí preparada ya para empezar a actuar como república y decir que van a continuar haciéndolo, eso no es castigar las ideas, eso es castigar actos, conductas muy claras, ¿eh?
Le pregunto, aunque naturalmente esto es extemporáneo porque ni siquiera así se va a plantear, pero imaginemos por un momento que hay una condena, una sentencia condenatoria y que se plantea la posibilidad del indulto. ¿Esta idea de la reiteración delictiva favorece o no favorece ese posible hipotético eventual indulto?
Hombre, yo creo que de los delitos del indulto no sería procedente, pero hablar de indulto a unos señores que dicen que van a hacerlo, continuar haciendo lo mismo, es como decir, aceptamos el golpe de Estado, vamos a declarar ya con el indulto, pues se declara la República, se declara el cambio de leyes, y un millón y pico de personas que dicen que han votado deciden por los 40 y tantos millones de españoles. Eso no tiene sentido, eso no es democracia, ni mucho menos. Eso no es Estado de Derecho. Ahora sí que el indulto es complicadísimo, porque decir que van a continuar en la misma línea es peligroso. Yo oí de una defensa lógica, hubiese arrepentido, hubiese confesado que nos equivocamos, que vamos a intentar negociar, lo que quieran, porque aquí nos está castigando las ideas, como hemos dicho tantas veces. Pero decir que van a seguir en la misma línea, que su partido va a seguir en la misma línea, ellos también, eso es la autocondena. Yo creo que es la mejor confesión de que han cometido los hechos, pero van a seguir en esa línea, Luis.
Y la última, don Ignacio. ¿Cómo ha visto a Manuel Marchena, el presidente del tribunal? ¿Cómo ha, digamos, dilucidado las cuestiones previas? ¿Cómo lo ha visto?
Hombre, yo creo que muy serio, muy tajante, muy garantista, pero también tajante, porque es que no es de recibo que insista nada otra vez con el señor Puigdemont como testigo. En un proceso, o se está como acusado o se está como testigo. No existen acciones intermedias. Y este señor está como acusado. Que venga, se presenta ante el tribunal y que se le juzgue. Pero no es para ser testigo, podemos ser usted o yo, que hemos visto estos hechos por la televisión. Pero testigo un señor que está acusado, procesado por estos hechos, no puede ser testigo, es acusado. Sería un fraude total al juicio el que este señor se pudiera venir a aceptar que venga como testigo. En cuanto cruzase la frontera, lo que le tenían que hacer es detenerle y conducirlo a los tribunales y sentarle ahí en el banquillo con estos señores. Hombre, eso es falta de conocimiento del derecho, intentar equivocar el tribunal y confundir a la opinión pública, ¿eh?
Don Ignacio, le agradezco un día más que nos haya ayudado a ver con precisión lo que haya ocurrido. Un saludo cordial.
Muchas gracias, don Luis.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar de la sesión de hoy. La primera de las importantes, porque era la primera declaración del primero de los cabecillas del presunto, habrá que hablar todavía en esos términos, porque yo sí que quiero ser garantista con la terminología jurídica, del presunto delito de rebelión que se le imputa. Es jueves, es 14 de febrero de 2019, han ocurrido más cosas que configuran el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Mañana Pedro Sánchez dará a conocer tras el Consejo de Ministros su decisión sobre cuánto se va a cortar la legislatura. En una entrevista en la cadena COPE, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha despejado muchas dudas al explicar que el presidente del Gobierno convocará elecciones a lo largo de este año.
Ah, claro, la duda es cuándo, claro, por eso yo no lo sé, ¿eh? No lo sé, la duda es cuándo. A lo largo del año 2019 seguro, ¿no? Como el presidente dijo en el periodo previo a conocer cuál iba a ser la votación de los presupuestos. La fecha concreta solo la conoce él, si ya la tiene decidida.
Quien sí ha despejado alguna incógnita sobre este asunto ha sido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Ha descartado que este viernes el presidente pueda anunciar su intención de presentarse a una moción de confianza en vez de convocar elecciones. Así lo explicaba.
No veo ningún sentido, Tomás, presentarse a eso. Que no veo ningún sentido una moción de confianza.
Y a pesar de que aún sea incierta la posible cita electoral, en el PSOE cuentan con ella. Por eso ya han comenzado a confirmar a los parlamentarios de su partido que ocuparán un lugar en la Diputación Permanente una vez se disuelvan las Cortes para poder celebrar elecciones. Y quien no estará en esa Diputación Permanente será José María Barreda, uno de los más críticos con Sánchez en las últimas semanas, que hoy reconocía su sorpresa.
Algunos parece que han resucitado aquello que criticaban del que se mueve no sale en la foto, ¿no? Supongo que ya tendré oportunidad de encontrármelo por los pasillos, ¿no? Aunque ayer nos cruzamos varias veces y no me dijeron nada.
Más cosas. La compañía Airbus dejará de fabricar su avión A380 en el año 2021 por falta de demanda, lo que implicará el despido de hasta 3.500 trabajadores. Los sindicatos de Airbus en España ya han pedido a la compañía que garantice la estabilidad y el mantenimiento de los empleos en las fábricas de Illescas, Getafe, Puerto Real y Tablada, donde trabajan unas 200 personas. Antonio Martínez, su representante.
Por tanto, ahora mismo no podemos contar ni siquiera con un calendario de cómo se van a ir produciendo las reducciones de cargas, en qué centros.
Hoy, además, víctimas de pederastia han reclamado en las puertas del Congreso que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos para que los depredadores sexuales no queden impunes. También han acusado al Gobierno de dar un trato de favor a la Iglesia y de situarla por encima de la ley. Así lo ha denunciado Miguel Ángel Hurtado, que es el primer denunciante del caso Montserrat.
Lo que falta es la voluntad política, tanto del Gobierno como de la Iglesia, para actuar. Y mientras tanto, las víctimas siguen sin poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro.
Y acabamos contándoles que los Mossos de Escuadra han detenido este jueves a los padres de un bebé de un mes que permanece ingresado en la UCI con signos de maltrato. Los padres del bebé, una pareja de 21 y 22 años de nacionalidad española, han sido detenidos y se les ha retirado la tutela del menor.
También hablaremos hoy de la situación que están viviendo una treintena de parejas españolas atrapadas, literalmente atrapadas en Ucrania, después de haber intentado recoger a los bebés que han tenido por gestación subrogada en aquel país. Resulta que ahora no pueden regresar porque el consulado de nuestro país, de España, se niega a inscribir a sus hijos porque aducen que se ha producido un cambio de criterio. Y ese cambio de criterio hace que estas personas no puedan salir, sino abandonan allí al niño que consideran suyo. Lorena López Lobo.
Hasta hace dos días, para inscribir en el registro civil a los niños gestados por vientres de alquiler en Ucrania, este mismo consulado exigía únicamente una prueba de ADN del padre español y el consentimiento de la madre gestante, pero ahora de repente, según critican estas familias, piden además una resolución judicial ucraniana que lo acredite, algo que alarga los plazos de estancia en ese país con el problema económico que supone. Los afectados han denunciado en un vídeo grabado por ellos mismos que ni siquiera les han permitido el acceso al edificio.
Nos deniegan el acceso con los niños esperando, niños pequeños, niños de 5 días, niños de 1 mes, y no nos dejan entrar ni siquiera para que los niños puedan estar al calor. No tienen corazón en este consulado para los niños.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Vamos a completar, amigos, estos titulares con información deportiva. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues con la Europa League hay partidos en juego y con dos representantes españoles sevillanos, porque están jugando el Sevilla y el Betis a la misma hora. Sevilla está ganando 0-1 en campo del Lazio. Buen resultado para el conjunto de Machín. Y el Betis está perdiendo 3-2 en campo del Rennes, pero bueno, está perdiendo habiendo marcado 2 goles fuera de casa, que eso, si se quedara así el partido, pues bueno, no es tan mal resultado para el partido de vuelta. El Betis ha ido perdiendo 2-0 y 3-1 en un momento del partido. Este 3-2 pues minimiza un poco los daños, aunque todavía quedan 15 minutos para terminar el encuentro. Y luego juegan el Villarreal en campo del Sporting de Lisboa y el Valencia en campo del Celtic de Glasgow. Dos buenos partidos también. Te tengo que contar también la renovación de Simeone por el Atlético de Madrid, oficial ya, hasta 2022. Hará o cumplirá 10 años. Porque empezó en 2012 a entrenar al Atlético de Madrid, con lo cual se convertirá en uno de los entrenadores más.
Cumplirá 10 años si acaba el contrato.
Que visto lo visto en el Atlético, no parece que vayan a destituir a Simeone o se vaya a ir, pero bueno, es verdad que.
Yo no le deseo ningún mal, pero el Atlético de Madrid dentro de 3 semanas puede quedar fuera de todo, ¿eh?
Sí, es cierto. Pero también es verdad que renovándole ahora, pues yo creo que hay confianza en Simeone, pero bueno, que es verdad que el fútbol da muchas vueltas y está la selección argentina siempre ahí, está el Inter de Milán, que son destinos que a él le gustaría también probar antes de retirarse como entrenador. Y una no es última hora, porque ha sucedido sobre las 6:30 de la tarde, 7, la UEFA va a abrir un expediente a Sergio Ramos por la tarjeta amarilla que vio ayer el central. La forzó porque él al principio no lo reconoció, pero luego al final, en una declaración en zona mixta con los medios, dice que sí, que la fuerza, algo prohibido en la UEFA, sobre todo si es muy claro que la ha forzado. Y hay un vídeo de nuestros compañeros de Gol Televisión y de Movistar Liga de Campeones que él está mirando al banquillo y se le leen los labios, la fuerzo, y me parece que en el banquillo dicen que sí. Entonces hace la entrada, que es verdad que es una forma de forzarla muy rara, porque hace una entrada tremenda, la puede haber forzado sacando un saque de banda, a lo mejor tardando un minuto en sacar de banda o retrasando un saque de una falta, pero lo hace con una entrada bastante dura a un jugador del Ajax, y esa es la amarilla que en teoría fuerza. Si la UEFA prueba que es premeditada, pues habrá sanción el 28 de febrero de un partido más o económica, no está claro todavía. Ya tiene el partido de vuelta, le podría caer uno, en teoría, el de ida de los cuartos de final. Pero vamos a ver en qué acaba el tema, porque no hay nada claro.
¿Es la única resaca del partido de ayer o hay algo más destacado que haya sucedido, digamos?
Hombre, destacado, yo creo que el Real Madrid jugó no bien, pero jugó a lo que sabe jugar. El Madrid tiene una pegada enorme y Benzema marcó un gol, y eso lo han destacado hoy los medios de comunicación. En el partido en el que no estás bien, que te domina el Ajax en muchas partes del partido, el Madrid gana 1-2, con lo cual se demuestra, Luis, que esta es la competición últimamente del Real Madrid y que compite de maravilla en esta Liga de Campeones.
Bueno, dejémoslo ahí. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan, amigos, 29 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, hay que hablar de elecciones. Ya saben ustedes que en este momento todo el mundo da por hecho, que mañana a las 10 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a interrumpir el Consejo de Ministros, que se reúne a las 9, va a salir, va a declarar, va a hacer una declaración institucional y va a anunciar la fecha de las elecciones. No sabemos cuándo será esa fecha. Hay varias conjeturas, pero todo el mundo da por hecho, insisto por tercera vez, que mañana el señor Sánchez nos dirá la fecha. Incluso eso es lo que nos ha dicho hoy una ministra de gobierno, María Jesús Montero.
Bueno, yo diría que sí, que es bastante aproximado. Yo creo que el presidente el viernes comunicará la convocatoria de elecciones y, por tanto, ya conoceremos, no hace falta nada, es mañana. Correcto. Ya conoceremos justamente la fecha y a partir de ahí, bueno, pues, seguiremos trabajando, como he dicho anteriormente, porque el Ministerio de Hacienda no es un ministerio que se pueda parar nunca.
O sea que, según la ministra de Hacienda, mañana conoceremos la fecha. Saben ustedes que hay una gran discusión interna en el Partido Socialista a propósito de que le conviene más a unos varones, a otros varones, qué opinan unos, qué opinan otros. Hoy, José Luis Ábalos, porque a todo esto, ahora lo comentaremos con Ketty Garat, se ha producido un auténtico aluvión de ministros dispersos en los medios de comunicación, como si de repente les hubieran mandado a hacer apostolado de lo bien que han ido estos 8 años de gobierno, con 8 meses de gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza. Bueno, pues en una de esas comparecencias, José Luis Ábalos, que es ministro de Fomento, pero que también es número 2 del PSOE, ha dejado muy claro que es que no es fácil encontrar una opinión unánime dentro del PSOE. Hay muchas opiniones y no todas coinciden.
Las opiniones son muy distintas. No hay una opinión en ese sentido, ¿no? Cada federación tiene su opinión, pero como le digo, esta es una prerrogativa del presidente. Escucha a todos, pero es una decisión que tiene que tomar él.
No obstante, el propio José Luis Ábalos ha entrado ya en campaña electoral. Es decir, uno no puede interpretar de otra manera el hecho de que se haya producido una, digamos, desbandada de ministros buscando micrófonos, si no fuera para empezar a construir un relato electoral. El propio José Luis Ábalos ha empezado ya a marcar lo que, en mi opinión, será la línea fundamental del argumentario.
El Partido Popular ha renunciado a ser la primera fuerza política en el país. Todas sus esperanzas están en una triple alianza, pero lo cual quiere decir también a su vez que da igual para el elector votar cualquier opción de las derechas, porque al final el elector tiene que saber que va a ir a la misma opción.
Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Bueno, ¿a qué conclusión llegamos, Ketty? Porque hay que ser prudente, pero no sabes la enorme cantidad de miradas asesinas que tengo a mi alrededor diciendo, estás loco, pero ¿cómo das por hecho que van a ser el 28 de abril? Digo, porque me lo cuenta Ketty Garat. Y entonces miran al cielo y me dicen, bueno, pero hombre, Ketty a veces se equivoca.
Bueno, puede ser que nos estemos equivocando, pero una cosa es ser prudentes y otra cosa es darle la espalda a la información, Luis. Y yo creo que en estos momentos yo puedo afirmar con rotundidad que hay 2 ministros del Gobierno de España que a mí me están diciendo que son el 28 de abril y que mañana así lo va a comunicar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es información pues de última hora que viene ratificando lo que llevamos contando 2 días en base a un rumor creciente que se ha ido consolidando, se ha ido asentando y que ahora confirma ya sin disimulo el Gobierno de España. Y lo hace después de unos rumores que se acaban de producir muy intensos en el que han empezado a circular pues informaciones muy contradictorias, porque la Secretaría de Estado de Comunicación ha mandado un mensaje a los periodistas informando de que mañana no hay un Consejo de Ministros. Hay, como contabas, 2. Un primero, que es extraordinario, a las 9 de la mañana, tras el cual comparece el presidente del Gobierno para hacer esa declaración institucional sin preguntas a las 10 de la mañana en el Palacio de la Moncloa, y un segundo a las 10:30 de la mañana, el Consejo de Ministros ordinario, que lleva un orden del día no menor con 5 puntos, entre ellos la exhumación de Francisco Franco y la derogación de la LOMCE, y más cuestiones. ¿Cuál ha sido el motivo del pánico? Bueno, básicamente la convocatoria de ese Consejo de Ministros extraordinario que ha disparado los rumores sobre la posible disolución de las Cortes mañana mismo, y precisamente por eso que recurriera a 2 consejos y no solo a 1. Nos dicen fuentes del Gobierno que no, que en ninguno de los casos, que la convocatoria va a ser el 28 de abril, que la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario previo al ordinario solo responde a un intento de darle solemnidad a esa declaración institucional que luego tendrá el presidente del Gobierno y que será efectivamente sin preguntas ante los medios de comunicación, pero vamos, que podemos dar por hecho en estos momentos, y si no estaríamos asistiendo desde luego a un engaño extraordinariamente superlativo, que las elecciones en el 28, que se disuelven Cortes el 5 de marzo, y que de aquí a entonces el gobierno tiene preparado, y así lo demuestra precisamente ese Consejo de Ministros ordinario, el segundo de mañana, pues varias cuestiones que se tienen que llevar a las Cortes y que se tienen que tramitar, ya sea en periodo ordinario o extraordinario, pero desde luego el gobierno mañana sigue legislando y mañana va a remitir a las Cortes cinco acuerdos concretos, cinco reformas de anteproyectos de ley y cinco informes que pretende todavía que tengan un hueco en un Parlamento que, lógicamente, por ese motivo no va a disolver mañana.
Claro, a mí eso, Ketty, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y además me fío absolutamente de las fuentes que tienes y de lo acreditada que tienes la información que nos has ido contando estos días, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que hay algunas cosas que me desconciertan, sobre todo una, y es haber conocido el orden del día de ese segundo Consejo de Ministros del que tú hablabas. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, derogar el 11, por ponerte un ejemplo? Porque lo de la exhumación de Franco aún le daría tiempo, aún estando en funciones. Si tú vas a disolver el 5 de marzo las Cortes y no vas a poder tramitar nada.
Bueno, puedes tramitar algo, sí, puedes tramitar. Puedes tramitar porque el gobierno, depende de cuál sea, de momento lo único que dicen, pues por ejemplo, en el caso de la LOMCE, sí que es verdad que se trata de un anteproyecto de ley orgánica que modifica la LOMCE del Partido Popular y que se puede llevar a las Cortes. Por la vía de urgencia, es verdad que en estos momentos no sé si sigue el mismo formato que un decreto ley, que por ejemplo los planes del Ejecutivo con la llamada agenda social que decaía con los presupuestos era que fueran en real decreto y que no da tiempo, porque la disolución de las Cortes sería el 5 de marzo, a que se convaliden en el Parlamento, porque según la ley se necesita un mes para que eso ocurra, pero que lo convalidaría la Diputación Permanente en periodo extraordinario de sesiones, ya disueltas las Cortes. No sé cuál es el trámite en estos momentos, concretamente con la LOMCE, si podría tener ese efecto, ¿no? Creo que no la Diputación Permanente, pero puede tratarse también de una especie de declaración de intenciones. Yo creo que no solo en este Consejo de Ministros, sino los dos que quedan, Luis, el Gobierno prevé aprobar cuestiones que a lo mejor son solo una especie de acto de campaña electoral o acto de precampaña, una declaración de intenciones en esa clave de precampaña, antes que una voluntad real de sacarlas adelante. Y eso yo creo que lo vamos a ver este Consejo de Ministros, el que viene y el siguiente, los tres que quedan por delante.
Y todo lo que hemos visto hoy, lo estábamos comentando antes de esta conversación, va en esa dirección aparente, es verdad. A mí me ha desconcertado, te lo he dicho hace un instante, el orden del día del segundo Consejo, pero tenía muy claro que estaba ya en campaña electoral, cuando he visto que hasta cinco ministros han desplegado su actividad y han acudido a cualquier micrófono abierto que hayan encontrado.
Bueno, es más, Luis, es que ayer, según contábamos en nuestro periódico Libertad Digital, había fuentes del gobierno, miembros del gobierno, que estaban ofreciendo a determinados medios de comunicación entrevistas, barra libre de entrevistas, podríamos decir, con ministros del gobierno, con el objetivo de vender el mensaje, de que hubiera un coro de voces, una orquesta de voces de ministros del gobierno, colocando ya un mensaje claramente preelectoral, que lo hemos visto plenamente coordinado, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Dolores Delgado, y que lo vamos a seguir viendo por parte de los ministros, sobre todo de las carteras sociales. Hablan de sanidad, hablan de educación, María Luisa Carcedo, Magdalena Valerio, y este es el mensaje, continuar o empezar, anticipar, mejor dicho, la campaña electoral en boca de estos miembros del gobierno. Pero yo creo que hay muchas más flechas que apuntan precisamente a esa diana de estas elecciones anticipadas al 28 de abril, y es la actividad que se está desarrollando ya en el gobierno, donde esta mañana también lo contábamos, están ya empezando a mandar estos balances de gestión de estos 8 meses ante la pregunta de por qué Sánchez ha hecho lo que ha hecho o por qué no le han dejado gobernar a Pedro Sánchez, y flechas también que surgen del propio partido. Nos dicen que la maquinaria está absolutamente engrasada y que ya han hecho las llamadas pertinentes a las federaciones del partido para pedir a los territorios nombres para ya la elaboración celebración a contrarreloj de las listas electorales, que como sabéis tienen que pasar pues por la Comisión de Listas y por el Comité Federal, y que eso se va a reunir en breve, con lo cual está todo mucho más previsto y mucho más engrasado de lo que pensábamos en los días previos. Y de hecho la previsión con la que se han ido sucediendo estas reuniones y estas engrasamiento de la maquinaria hace pensar que incluso no es tan improvisada la convocatoria de elecciones como nos habíamos pensado, porque hay fuentes en el gobierno y en el partido que apuntan a que desde octubre el partido ya estaba empezando a anticipar escenarios por lo que pudiera pasar, y que las reuniones que se celebran habitualmente en Ferraz todos los lunes del comité electoral del partido, que se constituyó en octubre pero que ha intensificado sus encuentros en las últimas semanas, estaba asistiendo ya el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo.
Bueno, mañana tendremos una mañana muy entretenida, porque no solo se anuncia la comparecencia de Pedro Sánchez, que es la que nos tiene que sacar de dudas, sino que después se anuncia a las 11 la de Pablo Casado para darle la réplica, lo que sea que vaya a decir el presidente del gobierno. Así que tenemos el entretenimiento asegurado. Gracias, Ketty. Un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
Bueno, imagínense por un momento que mañana, efectivamente, el presidente del gobierno, como nos contaba Ketty, anuncie la convocatoria de unas elecciones para el 28 de abril. ¿Quién se iba a quedar colgado de la brocha? Dicho sea con el mayor afecto y con todo el cariño del mundo, entre otros Narciso Michavila, que ayer tuvo el arrojo de publicar un tuit en su cuenta de Twitter. El Twitter al final deja unos rastros indelebles, diciendo que si lo hubiera dicho yo, que no es su caso, porque él no utiliza esa terminología tan castiza, y hubiera dicho, pincho de tortilla y caña que no convoca el 28 de abril. Bueno, pues eso es lo que hubiera dicho Narciso Michavila. No, lo que dijo Narciso Michavila, que no se cree lo del 28 de abril. Don Narciso Michavila, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Por qué no se lo cree usted?
No, a ver, yo lo que dije ayer por la mañana era, no veía que se aprobaran presupuestos y no veía elecciones en abril. Luego decía, aunque es verdad, y es más, veía más probable elecciones en octubre, ayer por la mañana, incluso un superdomingo, ¿vale? Y venía a terminar el tuit diciendo, aunque es verdad que es más fácil saber lo que van a votar 35 millones de españoles que la decisión de tres políticos a puerta cerrada. Pues a ver, sinceramente, porque 28 de abril es que es el domingo después del domingo de resurrección. Es decir, nos vamos a ir a unas elecciones que van a empezar un Viernes Santo. La primera semana de campaña es Semana Santa, está la mitad de la población en la playa y la otra mitad de procesiones. Y la segunda semana de campaña es Pascua, que es vacaciones en la mitad de España también. Dices, cuando un gobierno convoca elecciones, lo que quiere es que se conozca su programa, su proyecto, que ilusione, que de todos los gobiernos llevan siempre la de ganar. Si tú las escondes en plena Semana Santa, claramente lo que quieres es que no haya campaña. Bueno. Y por eso a mí me extraña, bueno, en estos momentos ya doy por hecho que van a ser el 28 de abril, porque realmente si no, pues habría hasta el gobierno mintiendo en estas horas, ¿no? Pero
no todo el gobierno, no todo el gobierno, porque es verdad que Ketty ha invocado el testimonio de dos ministros como fuentes de su información, pero también hay algún otro ministro, por ejemplo Pedro Duque, que aunque sea astronauta es ministro, que ha dicho que bueno, que el señor Sánchez siempre nos sorprende y que ellos están preparados para trabajar mucho más tiempo, aparte del 28 de abril, o sea que a lo mejor hay sorpresa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que estamos viviendo cosas tan inéditas, como por ejemplo en el caso que se diera, ¿no? De empezar una campaña electoral un viernes de Dolores. Pero realmente, o sea, llegado ya a este punto sería muy raro, ¿no? Que no hubieran desmentido desde el primer momento. Luego, a ver, por otro lado, convocas elecciones un mes antes de otras elecciones que hay seguro, porque esas están fijadas por ley, que son pues las autonómicas y las locales, cuando es imposible que se pueda formar un gobierno antes. No va a haber ninguna mayoría absoluta. Nosotros el lunes publicamos encuesta con La Vanguardia y ya anticipo lo que todo el mundo puede sospechar. No va a haber mayorías absolutas. Vamos de nuevo a un escenario de coaliciones. Ningún partido se va a sentar a formar gobierno de la nación española hasta que pasen las elecciones municipales. Entonces, ¿por qué no nos ahorran las primeras elecciones y ya directamente vamos a las urnas de mayo.
Pues a esa pregunta,
como muy raro, ¿no?
A esa pregunta, sí, que yo me he hecho muchas veces y que he formulado a algunos dirigentes socialistas, la respuesta que me dan es porque la mayor parte de los secretarios regionales del Partido Socialista quieren que dé la cara en solitario Sánchez y que todo el malestar que pueda existir con el PSOE, como se ha visto en las elecciones andaluzas, las pague Sánchez y no la paguen los gobiernos autonómicos en clave nacional.
De todos modos, el que crea que el Partido Socialista va a bajar más todavía, va a perforar su suelo, se va a llevar una sorpresa, ¿eh? Porque en estos momentos el Partido Socialista está recuperando voto. Y está recuperando voto precisamente porque a su izquierda hubo 5 millones de votantes que se fueron a Podemos. Y en estos momentos Podemos está volviendo a los niveles de la Izquierda Unida, ¿no? Y por lo tanto una buena parte de ese voto regresa al Partido Socialista. Por lo tanto el Partido Socialista está subiendo, va a ser el partido más votado. Y ahora ya la duda es si, por ejemplo, va a poder formar gobierno con Ciudadanos, porque no es descartable que llegue a sumar con Ciudadanos. Y que, por lo tanto, al final la llave de gobierno la tenga el de Rivera.
Bueno, un par de preguntas sobre esa cuestión, si usted me lo permite. La primera de ellas, el trabajo de campo de la entrevista que conoceremos el lunes en las páginas de La Vanguardia, ¿recogen ya todo este asunto del relator y el entreguismo a los independentistas,
sí, claro,
etcétera?
Sí. Sí, empezó el martes sin saber que se iban a convocar elecciones, pero precisamente ya viendo que se había roto los acuerdos de gobierno, ¿no? Entre nacionalistas y Pedro Sánchez, y está en campo todavía, ¿eh? O sea, a lo mejor hay gente que está respondiendo en estos momentos a una encuesta nuestra.
Y aún así su prepronóstico es que el Partido Socialista recupera voto. No solo no lo pierde después de todo lo que ha pasado estos días, sino que además sube un poquito.
Sí, sí. Sube sobre todo por eso, porque estaba en el 22%. Era el suelo del suelo, ¿eh? Y con un Podemos que estaba prácticamente a la misma altura. Y sin embargo, Podemos... O sea, para entender un poco, yo además digo que la Lidon ahora se ha vuelto de izquierdas. Tradicionalmente en la izquierda había mucha fragmentación y ahora, sin embargo, donde hay más fragmentación es en la derecha. En parte también para entender el interés de... O sea, si mañana la última de las medidas es el Valle de los Caídos, es precisamente para poder potenciar partidos más a la derecha del Partido Popular, en este caso Vox. Vox no existía hasta que Pedro Sánchez no llegó al gobierno.
Claro, pero desde que ha llegado Vox, de Narciso, es que yo recuerdo...
No existía con representación parlamentaria, sí, como partido, sí.
Está claro, pero fíjese, yo recuerdo muchas conversaciones que hemos tenido usted y yo en antena, y usted me decía, hay que aprender a ver la política ya no como siglas de partidos, sino como bloques. Y entonces, la suma del bloque de la izquierda más la suma del bloque de la derecha, porque como usted bien ha dicho al principio, sí, de esta conversación, no hay mayorías absolutas y vamos a una política de pactos. Entonces yo le pregunto, el bloque de la izquierda, por lo que usted me dice, digamos que sus dos integrantes, uno va a subir en beneficio del otro y viceversa, el otro va a bajar en beneficio del que sube. Pero el bloque de la derecha...
Tienen los dos de izquierda están en mínimos históricos. Eso también para entenderlo.
O sea, el bloque...
Sumar, sí.
Eso es, el bloque de la derecha está por encima del bloque de la izquierda.
En votos sí, lo que pasa es que como tienen tres siglas y además no nos vamos a un sistema como el andaluz, que es muy generoso en escaños y que reparte pues más de 12 escaños en cada provincia, sino que nos vamos a un sistema que no tiene nada que ver con la Lidón, sino tiene que ver con que la inmensa mayoría de las provincias se reparte 6 escaños. Por lo tanto, en esas provincias los partidos con menos representación, en su día CDS, UPyD, ahora Vox, etcétera, o Izquierda Unida si hubiera ido por libre, todos esos votos no se convierten en escaños. De ahí que, aunque Vox más PP más Ciudadanos van a tener muchísimos más votos que PSOE más Podemos, sin embargo no van a tener mayoría absoluta. Van a tenerlo muy complicado. No lo descarto porque luego hay sorpresas, pero lo tiene muy complicado precisamente porque van con tres marcas diferentes.
O sea que al final lo que usted me está diciendo es que si no hay mayoría absoluta en un bloque y no hay mayoría absoluta en otro bloque, vamos a estar otra vez dependiendo de los votos independentistas.
No, hay otra coalición. O sea, yo creo que ni siquiera los independentistas van a sumar con el bloque de izquierdas porque, insisto, es que la bajada de Podemos es bastante acusada. Pero hay otra posibilidad que no hay que descartar. Y es que precisamente en escaños sume Partido Socialista y Ciudadanos, sin necesidad de depender de nadie más. Eso y esa viste... no hay que descartarla, porque pero... Ciudadanos va hacia arriba, no está como hace un año, pero Ciudadanos claramente está mucho mejor de los 32 escaños que tiene ahora en el Parlamento actual.
¿Como para plantear un sorpaso al PP? No.
No. En estos momentos, igual que todo lo que hemos publicado hasta ahora, tenemos al Partido Socialista como primera fuerza, luego a varios puntos al Partido Popular, a varios puntos Ciudadanos y luego Vox.
Entendido. Bueno, de todas maneras, fíjese usted, usted empezaba esta conversación reflejando su, digamos, perplejidad por la fecha elegida y por la proximidad con las elecciones municipales y autonómicas. Imagínese usted el impacto que puede tener para Ciudadanos ir a unas elecciones municipales y autonómicas después de tontear, después de con el Partido Socialista la formación de un gobierno en las generales.
No, es que no van a tontear nada. Es que, vamos a ver, la noche electoral del 28 de abril, si hay elecciones, a partir de ahí todos se van a poner muy estupendos y ninguno va a querer hablar con nadie, hasta que no pasen las elecciones municipales. Vamos a ver, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelanta elecciones, era precisamente porque no quería que le pasara lo que 4 años antes, que había tardado 8 semanas en conseguir formar gobierno. Y tardó 8 semanas precisamente porque tenía las municipales encima. Es decir, hasta que no se cierren las urnas municipales y autonómicas, ningún partido se va a sentar pensando en el gobierno de España. Precisamente para no decantarse hacia ningún lado.
Don Narciso, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, es muy interesante la conversación que hemos tenido y además justifica el nerviosismo que se está viendo ya en muchas formaciones políticas. Y yo creo que en el Partido Popular efectivamente se malician, tienen como una idea de que podría ocurrir lo que está apuntando en esta conversación Narciso Michavila, y es que el PSOE y Ciudadanos pudieran formar una mayoría de gobierno. De ahí que hoy el Partido Popular ya lleva varios días, pero hoy ha intensificado en esa línea, esté tratando de conseguir que Ciudadanos se moje. Oiga, ¿usted va a pactar con el PSOE? Esta es la línea argumental que hoy ha utilizado Pablo Casado para tratar de llevar al señor Rivera contra las cuerdas. Alicia González.
El Partido Popular ya ha puesto toda la maquinaria preelectoral en marcha a la espera de la fecha definitiva para las elecciones. Pablo Casado no quiere perder el tiempo. Este jueves ha visitado las 4 provincias gallegas y mañana estará en Soria y el sábado en Zaragoza y en Huesca. Actos que estaban previstos antes de que se precipitara la posible convocatoria de elecciones, pero que sirven muy bien a Pablo Casado.
De que en cuanto se abran las urnas, vamos a ganar. Y vamos a hacer que estos 8 meses de Pedro Sánchez sean un mal recuerdo, sean un pie de página en la peor historia reciente de nuestro país. Vamos a volver a recuperar la confianza de los españoles. Vamos a decirles que seguimos siendo el proyecto que mejor les ayuda, que no necesitamos imitadores, que no hace falta votar a sucedáneos.
Un mensaje velado a Vox y pregunta directa a Ciudadanos sobre sus intenciones tras las elecciones.
¿Hay algún otro partido que esté dispuesto a revalidar el pacto del abrazo? Es decir, un acuerdo con el Partido Socialista, porque aquí no hay un PSOE distinto a Sánchez. Los españoles tienen que saberlo, porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Y le pide, por tanto, a Rivera que aclare cuanto antes qué piensa hacer tras las elecciones.
Y, naturalmente, Rivera no ha tenido más, bueno, no Rivera directamente, pero sí los lugartenientes de Rivera no han tenido ya más remedio que responder a esta especie de envite o de citación, utilizando el argot taurino del Partido Popular. Mariano Alonso.
El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ensayaba su particular no es no a Sánchez.
Vamos a estas elecciones para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para cerrar la etapa del sanchismo y, por lo tanto, cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo. En todo caso, el PSOE tendrá que ver si se libra del sanchismo y vuelve a ser un partido que mira hacia el centro o sigue siendo, como es el actual PSOE, un partido que mira a los populistas, a los extremistas y a los separatistas para pactar. Pero seguramente el mejor sitio para que el PSOE haga esa reflexión es estando en la oposición.
Sin embargo, a Villegas le costaba descartar, como había pedido Pablo Casado, un acuerdo con el PSOE como el que Rivera y Sánchez alcanzaron hace 3 años, aunque en aquella ocasión sin éxito porque el líder socialista no pudo ser investido.
se cierra cualquier posibilidad de acuerdo con este PSOE. Este PSOE mira a los extremos, mira el populismo y mira el separatismo, y la única forma o la mejor forma de que este PSOE cambie es pasando por la oposición, que es donde normalmente se regeneran los partidos. Hay que ganarle las elecciones a Pedro Sánchez.
El problema es si la suma tras las elecciones de PSOE y Ciudadanos da para gobernar, algo que en Andalucía estuvo a punto de ocurrir, pues se quedaron a un escaño. Entonces, Rivera tendrá que decidir su política de alianzas.
Esto es lo que nos decía Narciso Michel. Chavila, esa es una posibilidad que no está, por lo visto, lejos, según los análisis demoscópicos que conoceremos el próximo lunes. Lo que también ha quedado muy claro durante la conversación con Narciso Vichavila, con el director de GAC3, es que efectivamente Podemos sigue bajando y empieza a acercarse ya de una manera muy parecida a los índices que tradicionalmente tenía Izquierda Unida. De ahí que en la formación de Pablo Iglesias la palabra de moda sea la palabra pánico. Miriam Muro.
Podemos se prepara para una campaña muy complicada para el Partido Morado, porque además de la grave crisis interna que viven tras la marcha de Íñigo Rejón, tienen que mantener un complicado equilibrio con el Partido Socialista y los separatistas. Su apuesta es gobernar en un futuro con los que fueron en su día de la moción de censura, tal y como confirmaba Irene Montero en Televisión Española.
Creo que ese bloque tiene que fortalecerse, claro que sí. Es que la alternativa es que gobierne la reacción en este país. Una reacción que no está diciendo, bueno, tenemos una política económica un poco diferente, pero vamos a respetar los consensos democráticos que este país ha alcanzado. No, no, es una derecha absolutamente reaccionaria que lo que está diciendo es, quiero cuestionar el derecho al aborto, quiero cuestionar los derechos de las mujeres.
La dirigente de Podemos, que en esa misma entrevista se hacía la siguiente pregunta.
Que con un escenario político fragmentado, todos vamos a tener que responder a una pregunta, que es, si a usted no le da para gobernar en solitario, ¿cuál es, digamos, la política de alianzas que usted quiere? Y nuestra respuesta es clara. Todo el que quiera una España democrática, feminista y fraterna va a poder formar parte de un bloque que le haga frente a la reacción.
En ese bloque estarían el Partido Socialista y los separatistas. Para ello, en esta campaña, tratarán de diferenciarse de ellos de tal manera que les atacarán, pero no hasta un punto que no les permita después llegar a un acuerdo en el Congreso.
Bueno, ya ven que arde el panorama político de nuestro país. Empezaremos a salir de dudas a partir de mañana, cuando el presidente del Gobierno a las 10 nos diga cuál es la fecha electoral, si es que nos la dice, porque tratándose de Pedro Sánchez, a lo mejor estamos viviendo las vísperas de una de mosqueo. Bueno, antes de la publicidad tenemos que asomarnos a Venezuela. Saben ustedes que estamos viviendo con preocupación lo que ocurre en aquel país, porque Maduro sigue sin dejar que entre la ayuda humanitaria. Hoy Guaidó ha patrocinado un acto en Washington precisamente para conseguir, y lo ha conseguido, que las personas que puedan contribuir a que se haga grande esa ayuda humanitaria lo hagan. Y gracias a Dios parece que el éxito de ese acto está garantizado. El propio Guaidó ha cuantificado, ahora lo veremos, la ayuda que ha conseguido. Pero por otra parte, está tratando de exhibir musculatura el propio Maduro. Es verdad que la hace paseando ante la opinión pública las ayudas internacionales que ya conocemos, sobre todo Rusia y China, que son ayudas conocidas, que sin embargo en Naciones Unidas tienen, porque ambos países tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, pues una fuerza especial. Nayara Fernández.
Más de 60 delegaciones internacionales han asistido hoy en Washington a la conferencia organizada por el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó, con el fin de seguir recogiendo apoyos para propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro. En el encuentro de este jueves, varios opositores han anunciado que más países se han sumado al envío de ayuda humanitaria a Venezuela, aunque no han especificado cuáles. En un acto paralelo celebrado en el país sudamericano, Guaidó ha puesto cifra a toda la ayuda que se espera recaudar.
Debo ser particularmente rápido en el discurso porque en paralelo en este momento, mientras hablamos aquí, está en la OEA un gran acto por la ayuda humanitaria en Venezuela. Y se está hablando incluso de en este momento poder recaudar hasta 100 millones de dólares para ingresar esa ayuda humanitaria en Venezuela.
Toda una exhibición de apoyo internacional que han querido contrarrestar hoy desde el gobierno de Nicolás Maduro, arropado por representantes de varias decenas de países como China o Rusia. El canciller venezolano Jorge Arreaza ha presentado una declaración en la que ha denunciado la violación de principios de la ONU como el respeto de la soberanía nacional y ha criticado las sanciones y amenazas por parte de Washington. En este sentido, Arreaza ha anunciado llevarán a cabo próximas iniciativas para combatir, ha dicho, todos los ataques por parte de Estados Unidos.
En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a unirse en la defensa del derecho internacional como la única garantía para la coexistencia pacífica en esta humanidad.
Por su parte, está previsto que mañana viernes se reúnan en Bruselas el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, precisamente para analizar la situación en Venezuela. Tanto desde el país norteamericano como desde las instituciones comunitarias han adoptado una serie de medidas para tratar de avanzar en la solución del conflicto en el país. No obstante, la diferencia fundamental entre ambos actores y que mañana se abordará en la reunión estriba en los métodos. Y desde la Unión siempre han insistido en una vía pacífica. Desde Estados Unidos han insistido en varias ocasiones en que todas las opciones, incluyendo la intervención militar, están sobre la mesa.
En casa de Herrero, es Radio.